Buenas noches, Z seguidores. ¿Cómo os fue la vida sin vuestras señoras de confianza, vuestras señoras favoritas? ¡Nos habéis echado de menos! Porque nos estás un montón, la verdad. Bueno, empezamos una nueva temporada en Radio UVA, con las mismas ganas y la misma ilusión como la primera vez que entramos en la emisora, pero tampoco me quiero poner yo ahora melancólica con nuestro tan esperado regreso. Hoy venimos tranquilitas a hablaros de todo un poco. Tenemos secciones nuevas, sintonías nuevas. Bueno, hay muchas cosas nuevas, pero nosotras seguimos siendo las de siempre. Tampoco quiero alargar más nuestra bienvenida, así que ¡empezamos! La semana en Twitter es nuestra sección sobre noticias, nuevísima. Os hablaremos sobre los temas más relevantes en esta curiosa red social y sobre los memes o hilos más interesantes a lo largo de la semana. Mis señoras favoritas, ¿qué tal? ¿Qué contáis?
Efectivamente, Andrea, ¿qué tal? Pues yo, la verdad que muy bien de nuevo de estar aquí con vosotras. Así que voy a hablaros de la famosa gripe que recorre desde la gran parte de China hasta diversos países europeos. Bueno, Twitter está que arde con todo esto. Se ha creado un movimiento de pánico y alarmismo que está siendo comentado por numerosos médicos y profesionales de la sanidad. A todos nos han bombardeado, tanto en redes como en los medios, sobre el famoso coronavirus, que al final se ha acabado haciendo hasta una cuenta propia. Sí. ¿Lo habéis visto, no?
Sí. Hombre, que sí lo vi. La persona que esté detrás de esa cuenta es una crack, una fenómena, una fiera. Hombre, le pongo un piso, ¿sabéis? Le pongo un piso.
Sí, sí, es que hasta ha buscado un enemigo en Twitter. O sea, ¿cómo se puede buscar un enemigo? La gripe común se hace llamar. No veáis qué risas con las discusiones que tiene.
Es que es Twitter.
Sí, sí, bueno, Estefanía os va a leer algunas de las maravillas que ponen. Siempre hay que tomarse las cosas con humor.
Y no nos olvidemos de que es Twitter. La gripe común le dice a la cuenta del coronavirus: no vas a durar ni un puto invierno, payaso. A lo que le responde coronavirus: he venido a matar, no a discutir. Otros tweets del coronavirus como: me ha llamado sarampión preguntándome por mi community manager.
Ese es muy bueno.
O creo que he contagiado a Vinicius.
Ay, sí, tengo otro. Si llego al 500,000 de followers, os enseño una nueva cepa.
Bueno, cabe nombrar también todos esos médicos tuiteros que ofrecen una importante información con datos y mensaje de tranquilidad para todos aquellos hipocondríacos que hay en las redes. Uno de ellos es Miguel Marcos, médico internista en Salamanca, que ha convertido un hilo viral sobre el coronavirus. Os lo recomiendo de verdad, ¿eh? Y por último, cómo no, destacar a nuestro Lorenzo Milá, un periodista con dos dedos de frente poniendo un poco de cordura a este desenfreno. Atentos, dentro audio.
Los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe. Es un tipo de gripe nueva, es verdad. No tenemos memoria vírica, no tenemos de momento vacuna, pero al final es un tipo de gripe que, como la gripe, afecta sobre todo a personas con defensas bajas, con situaciones de salud precaria, como las personas mayores, que es lo mismo que ocurre con la gripe común. Y tiene un índice de mortalidad bajísimo, más bajo que la gripe común, en torno al 2%. Por tanto, no podemos hablar, qué sé yo, de virus terroríficos como pueda ser el ébola. No, estamos hablando de un tipo de gripe del que se curan la gran mayoría de las personas que se han infectado. Como digo, la mayor parte de estos infectados se están recuperando en su casa como si fuera una gripe común. Hay menos de la mitad están hospitalizados y apenas 25 personas en la UCI. Esta es un poco la fotografía médica real que aquí los médicos no se cansan de repetir, pero que, chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos, ¿no?
No sé qué tendrán los Milá, pero en comunicación son 10 de 10.
Vaya. Lo importante es que se puede hacer negocio con las mascarillas y desinfectantes. Que no cunda el pánico. Nuestra compañera Marta las vende a un razonable precio. Depende de la gravedad del asunto.
Caretas.
Oye, Iné, esta semana que te vi un poco cabreada por Twitter... Oye, ¿qué pasó?
Normal, filla. Lo que no ha parado de comentar Twitter esta semana es lo que pasó el domingo en OT con Estrella Morente. ¿Lo visteis?
¡Hombre!
Sí, lo vimos.
Lo de Nia, ¿no?
Eso. Resulta que la semana pasada Nia fue la favorita, así que esta semana tenía el privilegio de cantar con Estrella Morente en la gala.
No sé yo si fue mucho privilegio, precisamente, digamos.
No, mucho, porque se supone que iban a cantar Volver, pero al principio de la actuación, Estrella hizo esto.
Ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero. Los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego. No trafiques con su alma. no trafiquéis con su alma, no le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza. Qué humana cobardía robarle al toro su muerte a sola y en su agonía.
Pero ¿y esta defensa del toreo a qué venía? Porque la canción no es así.
Claro que no. Estrella lo hizo porque últimamente se ha movido mucho por redes un vídeo de Mayalen, otra de OT, en el que criticaba la tauromaquia al principio del concurso.
En la espalda, mientras un montón no, de gilipollas no, están no en una plaza bebiendo, fumando y descojonando. No. Tía, es que es muy nazi.
Sí, es muy nazi.
Ostras, hay que ser muy psicópata, ¿eh?
Vamos, que era su manera de contestar a Mayalen, pero ella ni se enteraría. Si lo dijo la primera semana, íbamos por la gala 6.
Y encima dejó a la pobre Nia descolocada y le robó el protagonismo. A Noemí Galera y a Manu Guix, la verdad es que no les hizo gracia.
No es el lugar, yeah, ¿sabes? Yeah. Y era el momento de Nia, el momento para que ella fuera la prota y un momento para que las dos estuvieran juntas y acabó siendo su momento.
A mí me supo muy mal lo que pasó y que te vieras metida ahí en esa introducción que yo creo que no tendría que haber ocurrido. Estoy de acuerdo con Noé, no era el tiempo, ni el momento ni el lugar.
Pues no, no les gustó, está claro, pero ni a ella ni a los triunfitos de otras ediciones, porque en redes le han puesto verde.
Y la audiencia igual, si hasta cambiaron su nombre en Wikipedia durante unas horas apareció. Pareció como estrellada maloliente.
Desde luego que la actuación de Estrella Morente ha sido polémica, pero más aún han sido las acusaciones de acoso sexual en contra de Plácido Domingo. 9 mujeres afirman ser víctimas del comportamiento inapropiado del tenor español.
Así es, Andrea. 8 cantantes y una bailarina han relatado que fueron acosadas sexualmente por Plácido Domingo en encuentros que tuvieron lugar durante 3 décadas, a partir de 1980. Solamente una de las mujeres, la mezzosoprano Patricia Wolf, ha decidido salir del anonimato. 2 de las mujeres han admitido haber cedido al acoso de Domingo por miedo a poner en peligro sus carreras. Una de ellas asegura que llegó a mantener relaciones sexuales con él hasta en 2 ocasiones. El cantante le llegó incluso a poner $10 en el tocador, aunque le insistió en que no quería que se sintiese como una prostituta.
Estaba totalmente intimidada y sentía que decirle que no a él sería decirle que no a Dios. ¿Cómo le dices que no a Dios?
Finalmente me rendí y me acosté con él. Se acabaron las excusas. Fue como, ok, supongo que esto es lo que tengo que hacer.
Una de las mujeres garantiza que Domingo le pasó la mano por la falda y otras 3 afirman que les forzó a besarle en los labios.
Se sentó al piano de cola y cantamos un aria, y trabajamos en ella. Él me dio clases y fue muy elogioso. Cuando terminó, él se puso de pie y deslizó su mano por mi falda, y fue entonces cuando tuve que salir de allí. Me fui a casa y estaba aterrorizada de volver a trabajar.
Estábamos sentados en el sofá, y en algún momento él comenzó a besarme.
Pero por si esto fuera poco, otra media docena de mujeres ha asegurado que las obvias proposiciones de Domingo les incomodaban. Este martes, Plácido Domingo ha pedido perdón a las mujeres que le acusaron de acoso sexual por el dolor que les causó y ha declarado que acepta toda la responsabilidad por las acciones denunciadas en los últimos meses.
Cambiando de tercio totalmente, ¿sabéis quién no ha tenido vacaciones de carnaval, no? Nosotras, y me parece fatal, está feísimo, pero tengo que decir que peor está lo que pasó en Santa Cruz de Tenerife.
Sí, sí, yo lo vi, la verdad, y es que asustaba un poco, ¿eh? O sea.
Para un tinerfeño, el carnaval es la odisea de las fiestas. Es una fiesta que esperan todo el año y no es para menos, la verdad. De toda la vida, los carnavales de Tenerife siempre tuvieron muy buena fama. Y es que son cosas que hay que vivirlas. Carlos nos cuenta cómo se vivieron este año los carnavales con la Calima.
Este año los carnavales, la verdad que por lo menos desde mi punto de vista fueron más flojos por la gente. Se notaba que no había el ambiente que otros años, que es todo el día en las calles, todo el día en las fiestas, porque durante toda la tarde era imposible salir, porque era salir y llenarte de polvo. Por la noche sí se salía, porque venía un poco más de brisa y se quitaba todo el polvo y se podía salir bien y estar a gusto. Pero eso por la tarde era totalmente imposible. Por lo menos yo por la tarde no salí ningún día porque me asfixiaba. Y aquí en Canarias, los canales son famosos, supongo que por tradición, por clima, por el ambiente que se monta.
Esta semana pasada, la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, suspendió todos los actos relacionados con el carnaval, desde la medianoche del sábado.
Y diréis vosotras, ¿por?
¿Por?
por la calima y los fuertes vientos, a los que además se añadieron incendios en varias zonas de la isla. Para los que no sepan lo que es la calima, es un fenómeno meteorológico consistente en la presencia en la atmósfera de partículas muy pequeñas de polvo, cenizas, arcilla o arena en suspensión.
Pero a ver, Andrea, ¿no vas a decir nada sobre los disfraces más originales que vimos por Twitter o qué?
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Es verdad!
Merecen comentarse.
Hombre, ¿visteis a Raiden?
Sí, sí.
Que se disfrazó de Satisfyer. O sea, es el mejor, qué guapo, es monísimo, mi niño. Si se quiere casar, tengo los papeles.
Te lo compro.
Y el que se disfrazó de paracaidista, o sea, bueno, haciéndole un guiño.
Pobrecito.
Al pobre que se comió la farola.
Iba con la farola y todo.
En verdad, hubo disfraces de todo tipo. No sé si visteis los que se disfrazaron de Resalto o de lavadero de coches automáticos.
Sí, que giraban alrededor del coche.
Sí, sí. Pero es que los que se disfrazaron de Ibai, el tuitero este y comentador que está súper famoso en Twitter.
Con
o sea,
la bata.
¿Cómo se disfrazaron de Ibai? Sí, sí.
Es que hubo de todo. Hasta de coronavirus se disfrazaron.
¿Cómo no? El tema.
Bueno, señoras, nueva temporada, nueva sección, Culture Z, ¿eh? Y es que tampoco hace falta ser muy listas para saber de qué vamos a hablar. Marta nos cuenta hoy lo que lo va a petar próximamente, cine, series, música. ¿Qué tienes para nosotras, Martis?
Ay, las series. Puedo pasarme horas y horas recomendándote esta saga o aquella temporada. Las series nos dan la vida, pero también nos la quitan. Pero hoy, bueno, primer programa de las señoras, no vamos aquí a daros disgustos. Quiero hablar de lo último, ultimísimo, que vamos a poder ver en pantalla en los próximos meses.
Mira, a mí con que no me recomiendes Élite ni esas cosas para prepubers me basta.
Pues es lo primero que iba a hacer, la verdad. A mí personalmente me gusta mucho, es que mezcla un poco de nuestra física o química de nuestros tiempos con el internado. Tiene misterio, amor, aventuras, asesinatos. La tercera temporada estará disponible el 13 de marzo y desde 2018 que se estrenó acumula más de 20 millones de visitas. Es la segunda serie española más vista en la plataforma Netflix. A ver, ¿cuál creéis que es la primera? Decidme.
Pues es que hay tantas, no sé. Madre mía, será pues La Casa de Papel, ¿no?
Seguramente, pues sí. De esa sí que tengo ganas. La Casa de Papel, temporada 4, verá la luz el 3 de abril de este año. Creo que es una de mis series favoritas, porque es la que menos me pensaba que me iba a gustar. Todo el mundo la conoce e incluso se disfrazan de ello, que antes hemos hablado de carnaval.
Está genial.
Así que venga, no hace falta que os diga nada, así que corred a verla. Y por último, Brooklyn Nine-Nine.
¿Cómo? ¿Qué?
Chacho, Valeria. Brooklyn Nine-Nine.
Vale, entiendo.
La mejor serie que vas a ver en tu vida. Va de Jake Peralta, un triste policía de la comisaría perdida de Brooklyn, que mezcla amor, acción y todo ello encabezado con el humor. Es divertida, sarcástica, lo tiene todo para los amantes de una buena comedia ligera. Después de su cancelación a manos de la cadena Fox, la cogió la NBC, que es la cadena estadounidense, y la rescató para seguir produciéndola. En concreto, van por la temporada 7, aún falta por poner en Netflix la temporada 5 y 6, pero bueno, la 7 se está produciendo. Están trabajando en ello.
Oye, una cosa, ¿y qué pasa si no tengo Netflix? Porque esto que estás diciendo tiene toda la pinta de aparecer ahí.
Tú, ese ya no te lo digo, que nos buscamos un problema.
No os podéis imaginar lo que echaba de menos esta sección. Le tengo tanto cariño, nos dio tan buenos momentos que se me rompe el cora. María, cariño, como siempre, un placer sexual oírte. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué traes esta semana?
Buenas noches, Andrea. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bueno, pues a ver, para empezar, hoy os quería hablar de un proyecto que ha surgido en Argentina hace poco y que está creando bastante polémica, la verdad. No sé si habéis oído hablar de ella, pero son los llamados preservativos del placer consentido.
Sí, sí, algo me suena de haberlo leído en Twitter.
Ni idea.
Sí, a ver, es algo así como unos condones que vienen dentro de una cajita y se supone que solo se abren de manera consentida. Esto viene del famoso póntelo, pónselo. Y en principio pues era para tener sexo seguro y además pues que fuese de manera consentida.
Y una cosa, ¿cómo se sabe que es de manera consentida?
Pues porque la cajita en sí tiene cuatro botones, dos de cada color.
Entonces se supone que esa cajita no se abrirá si no aprietas esos cuatro botones. Y está hecho de manera que no es posible, supuestamente, abrirlo solo con una mano. Es decir, que tiene que ser entre dos personas. A ver, suena bastante absurdo, la verdad.
Sí, sí, eso suponiendo que se use condón, o sea.
Pues sí, esto es un dato muy curioso, porque los creadores de esta campaña argentina realizaron un estudio y averiguaron que solo el 14% de los argentinos utilizaban preservativo. Entonces realmente no sé qué fue lo que les impulsó a crear este condón, teniendo en cuenta que no lo iban a usar.
También me parece absurdo pensar que el violador se pone condón lo primero y que va a dejar de hacerlo por no poder abrir una cajita lo segundo.
Exactamente.
Es que... Pero ¿y se vende de verdad?
No, no está a la venta. De hecho, ni creo que se vayan a vender ni que ha salido de Argentina este producto.
Anda, vaya, no me digas, menuda sorpresa. No sé yo por qué no se me ocurre el motivo con la tremenda idea que es, vamos, ideaza, ingeniero, aeronáutico, espacial...
No debe de gustar mucho, porque la empresa lo único que ha conseguido ha sido repartirlos por las calles de Buenos Aires y gratis además. Así que bueno, ya veremos lo que pasa con esto.
Sí, ya veremos. Sí, por cierto, oye María, ¿pros y contras de este nuevo invento? ¿Tú qué dices?
Pues a ver, pros, condón gratis. Además creo que son rosas, así que si te gusta el rosa, condón grosa, rosa, gratis.
¿Grosa?
Y contras, pues que... Si a los tíos ya les cuesta abrir un condón de normal,
ya te digo.
Pues ahora tendrán que usar cuchillo y tenedor para poder sacarlo. Muchas noches y buenas gracias.
Bueno, hasta aquí nuestro primer programa de la segunda temporada de Señoras Z. Un placer haber estado con vosotros y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Z seguidores. Un beso.
Chao. Llevo días en mi cama esperando ver el sol. He abierto la ventana por si acaso volverías, pero no. No me pidas que comprenda que nacimos para estar juntos los dos. Ya no quiero reprimendas, al fin soy libre pa' poder ser yo. Pensando que me quieres y ya no te quiero yo. Y ahora estoy en esta habitación pensando que te quiero, pero más me quiero yo.